Historias de una verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad. En cada paso la fe nos guiará. Historias de una cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición, cada voz un eco de amor y de emoción, historias que...
Amigos, bienvenidos a su programa Historias de Muná, un espacio para que contemos las maravillas que Hashem ha hecho en nuestras vidas y así de esta manera fortalecer nuestra Muná entre unos y otros. Los saluda su amiga Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México, y me siento muy feliz y agradecida con Hashem por permitirnos un programa más. Y hoy, como cada martes, tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Y déjenme decirles, queridos amigos, que tenemos un programa muy especial y será dedicado para la elevación del alma del bebé Yair Leví, hijo de Bárbara, nietecito de nuestra invitada del día de hoy. También nos acompaña nuestra amiga Evelia Hernández, que como cada martes nos comparte su comentario de la parasha, así como una canción con un hermoso mensaje. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la frase de nuestro rabino Shalom Arush, extraído del libro El Jardín de los Manantiales, página 30, que dice así? Ante cada cosa que la persona enfrenta en la vida, debe saber que Hashem es justo en su juicio y no le presenta a la persona ninguna prueba que no sea capaz de pasar. Y si bien, según la lógica, le resulta difícil superar estas pruebas, no obstante, debe dejar de lado todo el razonamiento humano y tener emuná en que los caminos de Hashem y su juicio son rectos. Qué hermoso mensaje nos comparte nuestro querido rabino Shalom Arush. Y pues después de esta hermosa lectura, vamos ahora sí a iniciar con el programa. Y bueno, mi querida Eve, adelante, te escuchamos.
Hola, Hanna. Buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas. Hoy les vamos a compartir un tema muy interesante, la mente y la sensación de saciedad, por el doctor Mordejai Shidman. Un resumen con Dalia y luego una canción del tema.
El artículo de Aislatino titulado La mente y la sensación de saciedad explora cómo la mente juega un papel crucial en la percepción de saciedad durante las comidas. Destaca la importancia de estar conscientes y presentes al comer, para no solo disfrutar más la comida, sino también para evitar el sobreconsumo que puede llevar a problemas de salud. Se mencionan estudios que demuestran cómo factores como la distracción o la falta de atención pueden hacer que las personas coman más de lo necesario, sin sentir satisfacción.
Lo que piensas, lo que sientes, es un reflejo de lo que eres. Conciencia plena en cada bocado, el alma y el cuerpo siempre ligados, saciados en la mente, en el corazón, la gratitud florece. Cada bendición no es la cantidad, sino la intención, lo que alimenta el alma en cada ocasión. Moshe nos enseñó en el que la lección, comer, saciarnos y elevar la oración. Una porción pequeña, pero llena de emoción. El alma se sacia, se llena de devoción. Entrenamos el alma a sentir la saciedad. Cada pequeño bocado nos trae serenidad. Es la rectitud en cada acción lo que eleva al hombre en cada bendición. Saciados en la mente, en el corazón, luz florece en cada bendición. No es la cantidad, sino la intención, lo que alimenta el alma en cada ocasión.
Gracias, Dalia. En este artículo nos recuerda que nuestra mente tiene un gran impacto en cómo y cuánto comemos. Por ejemplo, si estamos comiendo mientras ves una serie, es fácil terminar un plato entero sin darte cuenta. Pero si te enfocas en lo que estás comiendo o saboreando cada bocado, es más probable que te sientas satisfecho con menos comida. Imagina que estás en una reunión familiar y hay una mesa llena de postres. En lugar de picar de todo un poco, sin pensar, podrías elegir un postre que realmente te llame la atención y disfrutarlo con calma. Así no solo disfrutas más el momento, sino que también cuidas tu cuerpo. Integrar esta práctica te puede ayudar a sentirte mejor contigo misma y apreciar más lo que comes sin caer en exceso. Muchas gracias a todos. Continuamos con el programa.
Gracias, mi querida Eve, por tu hermosa participación. Y ahora sí, queridos amigos y amigas que nos acompañan esta noche, nos vamos directamente con nuestra historia del día de hoy. Bueno, mis queridos amigos, nuestra invitada es de nacionalidad chilena, parte de la comunidad Noangidalet Bazar. Su nombre es Naifi Centellas. Ese es su nombre de nacimiento, que luego de 13 años de conocer al Creador, Hashem bendito sea, le regaló una nueva alma y un nuevo nombre espiritual. Vive en el desierto más árido del mundo, Atacama, Chile. Divorciada hace muchísimos años. Madre de 5 preciosos hijos mayores que Hashem Itbaraj le encomendó cuidar. Baruch Hashem, a sus 40 años, conoció al Dios de Israel, después de buscarlo durante toda su vida, y ella es nuestra querida Jail Asriela. Shalom, mi querida Jail, bienvenida al programa, ¿cómo está?
¿Cómo está, Janita? Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, yo soy Jail Asriela, Baruch Hashem, de Chile, y muy agradecida de la oportunidad que me dan y que esto sea de mucha fortaleza para todos aquellos que puedan estar pasando una situación similar a la que nosotros vivimos. Mi nietecito Yair Levy ya lleva dos semanas fallecido. Y bueno, la historia que le vamos a contar o que les voy a relatar, que sea para su elevación y también para exaltar el nombre del Santo Bendito que nunca nos abandonó. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted, mi querida Jail, por aceptar la invitación al programa y muchísimas gracias por compartirnos esta bella historia que estoy segura nos ayudará a todos a creer, a confiar en el Creador.
Shalom Ubrajá, muchas gracias mi querida Janita. Bueno, en primer lugar, muy agradecida por esta oportunidad que me dan de poder relatar las maravillas de Hashem Ibaraj y saber que Él siempre tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque muchas veces no podamos comprenderlos, pero Hashem siempre hará el bien por todos nosotros. Bueno, mi nombre espiritual es Jail Asriela. Mi nombre también tiene una historia muy milagrosa, Baruch Hashem, pero este no es el momento de contarlo. voy a relatar un relato sobre, valga la redundancia, sobre mi nietecito, Yair Levy, que en paz descanse. Bueno, mi bebé, aproximadamente hace un mes, mi hija me lo trajo acá a la casa para que yo lo viera un momento, porque ella tenía una cena con la empresa y yo me quedé con él. A mi nietecito, días anteriores, lo había visto un poco decaído, porque él era muy alegre, Baruch Hashem, muy sonriente, amador profundamente de su madre. Y le dije a mi hija de que el bebé estaba como decaído. Mi hija me dijo, no mamá, son ideas suyas. No, le dije, el niño está decaído. Bueno, pasó el día siguiente, y a los 2 días lo vuelvo a ver, y lo empecé a cuidar, cuando de repente siento que el niño se quejaba. No era normal, en un momento pensé que podía tener, Jafe Shalom, una broncopulmonía silenciosa, porque muchas veces los niños, sobre todo él, que él no comía casi, y nosotros nos llamaba profundamente la atención que comía muy poquito. O sea, él tenía ya 9 meses y él comía prácticamente nada. Entonces nosotros pensábamos que era así como mañosito, como que le gustaba comer algunas cosas y otras no. Le gustaba comer pancito, palta, a veces papas fritas que mi hija realmente le hacía. Entonces era muy poco lo que él comía. Tampoco recibía leche casi, solamente se amamantaba de su pecho, del pecho maternal. Y en ese momento cuando mi hija me lo trae, empecé a sentir que se quejaba. Y hacía como que tenía como una dificultad respiratoria, como que hacía, hacía como unos quejidos. Entonces yo le dije, mi amor, ¿qué te pasa? Él es un bebé, era un bebé que no hablaba, le estaban saliendo recién sus dientecitos. Y yo le dije, Bárbara, el bebé se está quejando, hay que llevarlo al médico. Mamá, el niño está bien, ¿no, Bárbara? Algo pasa. Ya. Al día siguiente mi hija me llama como a las 10 de la mañana y me dice, mamá, el niño ha llorado toda la noche. Yo le digo, Barbarita, yo anoche sentí como muy hinchadito al bebé. Y él me dice, y ella me dice, sí, mamá, al bebé lo siento un poco así como muy inflamado su vientre. Y yo le dije, no habrá comido algo, no mamá, no ha comido nada raro. Yo le dije, ya, voy para allá al tiro para que lo llevemos a emergencia. Llego allá porque el padre del bebé se encontraba trabajando. Entonces fui a buscar a mi hija y cuando llego lo empiezo a mirar y él siempre sonriente. Le dijo, Barbarita, le digo, a ver, levántale la polera al bebé. Entonces ella le levanta la polera y de repente le veo que tenía una tremenda, así como una bola en el estómago. Le digo, siéntalo. Lo sienta y yo le dije, pero Bárbara, le dije, ¿no ves el tremendo bulto que tiene en el estómago? ¿A dónde, mamá? Me dice, pero tócalo, hija, eso no es normal. Y lo que pasa es que nos dimos cuenta que tenía una masa sobresaliente bajo la costilla. Entonces inmediatamente lo llevamos a emergencia. Llegamos allí, le tomaron muchos exámenes. A las finales que le hicieron una, me parece que fue, no me recuerdo, no, bueno, un examen completo, un escáner. Y en ese momento le dijeron que inmediatamente, bueno, no nos dijeron al tiro la gravedad. Nos dijeron que inmediatamente tenían que mandarlo y derivarlo a Antofagasta, que está como a 3 horas de nuestra ciudad, que es el hospital regional donde hay más equipo y más especialistas. Mi nieto llegó allá, lo empezaron a tratar y de inmediatamente dieron la orden para mandarlo a la capital, que ya se encontraba a 1.800 kilómetros de distancia. Entonces dijeron que tenía una, ay, no recuerdo, ya me voy a acordar de la palabra técnica que usan los médicos. Es un poco complicada. Bueno, y en ese momento nos dicen que tenía una masa adherida en la pared del hígado. Pero que esta masa no era cualquier masa, sino que era una masa de 20 centímetros de diámetro. Hepatoblastoma, ese es el término. Y en resumen, que él tenía un cáncer al hígado. Entonces, bueno, lo llevaron de emergencia allá a la capital, comenzaron a tomarle todos los exámenes y le hicieron firmar a mi hija unos papeles un poco extraños, la verdad, porque querían estudiar al niño. La verdad, no nos hablaron con, con la mayor certeza porque recién lo estaban estudiando, pero ya sabíamos que el bebé tenía un cáncer y que tenía que ser tratado de urgencia. Estábamos en la misma capital, mi hija estaba en la misma capital, pero no la quisieron atender ahí. Y la devolvieron nuevamente al Hospital Regional de Antofagasta. Le dijeron que iban a comenzar las quimios, le hicieron firmar unos papeles porque le dijeron que era la primera vez que veían este tipo de cáncer, que era un cáncer un poco agresivo por el diámetro que tenía, porque era muy grande. Pero la verdad es que mi nietecito no solamente presentaba esto, sino que él tenía una metástasis, que es cuando ya el cáncer está ramificado y tenía unos tumores alojados en los pulmones, que eran de gran complejidad. En primera instancia, nosotros no nos dijeron eso. Pero después dice que mandaron los exámenes nuevamente a Santiago con unos especialistas, y que varios especialistas lo vieron y se dieron cuenta que el niño tenía metástasis y que tenía también unos tumores en los pulmones. Bueno, yo en primer lugar lo que hice fue, como siempre, ensalzar al Creador y siempre encomendarme a él. Y hablé con mi hija, le dije que ella tenía que saber que si eso estaba alojado ahí y era una tremenda masa que nunca vimos, porque mi hija todos los días mudaba al bebé, a veces el bebé estaba un poco estítico y era producto de esto mismo, pero mi hija nunca en la vida notó algo, nunca notó ningún bulto y todos los días lo mudaba, y de la noche a la mañana amaneció esta tremenda masa en su estómago. Entonces yo le dije, hija, tú tienes que saber que Hashem puso eso ahí y que él tendrá un plan para nosotros. No sabemos, no sabemos que venimos a corregir, no sabemos qué camino tenemos que andar, pero tenemos que tener toda la emuná y bitajón que vamos a estar bien, que el bebé va a estar bien y que tenemos que confiar plenamente en el Creador. Y él va a saber sacarnos de este problema porque él puso ese tumor ahí, y así como él lo puso ahí, él también lo puede retirar si es su voluntad. Entonces me dijo mi hija, sí mamá, comenzó una terapia bastante agresiva, por eso es que mi hija le habían hecho firmar unos papeles, porque estaban realmente como experimentando la enfermedad que se le había producido a mi nieto, porque fue muy agresiva y ya estaba ramificada en los pulmones, entonces querían quizás experimentar si la quimioterapia, quizás qué quimioterapia le pusieron, porque la verdad es que mi nietecito estaba muy bien. Comenzó la quimioterapia, iba en la cuarta quimioterapia. Y tenía que ir a la última la próxima semana porque ya después de la última él iba a poder descansar 2 semanas y volver a retomar la quimioterapia. Lo veíamos muy bien. Él nunca estuvo triste, nunca se quejó. Siempre estaba alegre. Era un bebé, pero tan risueño que la verdad que nunca pensamos que el niño se iba a ir, jamás. Jamás imaginamos que esto iba a llevarlo a la muerte. En la quinta quimioterapia, el niño comenzó a presentar unos vómitos terribles, terribles. Vomitaba verde, un verde oscuro, pastoso, horrible. Y comenzó con unas diarreas, pero sin fin. En un momento, una enfermera entra muy molesta y le dice a mi hija que si acaso el médico ya había hablado con ella, si el oncólogo había venido a hablar con ella. Entonces mi hija le dice, no, ¿qué pasa? Le dice, lo que pasa es que el oncólogo, bueno, ya se equivocó en algunos medicamentos y ahora se equivocó con una dosis para tu hijo. Y le puso una dosis de magnesio más alto de lo que él tenía que recibir. ¿Qué es lo que es la dosis de magnesio? Es cuando, por ejemplo, con las quimioterapias, generalmente cuando los bebés son muy pequeñitos como él, los niños se ponen estíticos, no pueden defecar, no pueden botar los desechos. Entonces, el magnesio, ¿qué es lo que hace? Hace que expulse todas las fecas del organismo para que no se pueda producir ningún tipo de infección. ¿Por qué? Porque con las quimioterapias, a veces los niños no resisten y vienen grandes fiebres cuando los niños entran en estados febriles. Vienen tremendas infecciones que A veces pueden salir y otras no. Bueno, entonces en ese momento mi hija pasó casi 3 semanas con el bebé. El bebé dormía con ella en un sillón porque mi bebé fue algo muy extraño desde que él nació. Era como que él quería estar todo el tiempo como un koala arriba de su mamá. No había quien lo sacara, era una cosa que nos llamaba mucho la atención, que yo nunca en mi vida vi que un niño, que un bebé mirara con esos ojos de amor a su madre. Baruch Hashem, yo he tenido 5 hijos, bendito sea el Creador. Y uno que falleció lamentablemente por un aborto espontáneo. Baruch Hashem, pero yo nunca vi en un niño el amor que él expresaba a su madre sin siquiera decirle una palabra. Cuando mi hija me llamaba en las mañanas por teléfono, era algo tan dulce porque él al tiro miraba a la cámara y me sonreía y yo le decía, ¡Kikín! ¡Kikín! Le decía de pequeñín, de que era muy pequeñito. ¡Kikín! ¿Cómo está mi guaguita, mi Yair Levi? Y él se reía y después seguía tomando tetita. Y cuando la Barbarita comenzaba a hablar conmigo, mi hija, él inmediatamente soltaba la tetita y empezaba a mirar para arriba a su mamá. Pero sus ojos no se despegaban de ella. Mi hija podía estar 20 minutos hablando conmigo y él embelesado mirando a su madre con la boca abierta. Yo le decía, ay, hija, mira cómo el niño te mira. Mi hija se reía, lo abrazaba, lo besaba. Nunca en la vida vi un niño que viera a su madre con esos ojos. Yo creo que, bueno, nos dicen que antes de bajar al mundo nosotros firmamos un contrato. Un contrato que Baruch Hashem aceptamos todo con mucho amor. Y decimos, Baruch Hashem, somos héroes del Creador y vamos a bajar y vamos a cumplir nuestra misión. Y muy al contrario de lo que la gente podría pensar, que un bebé no tiene idea del mundo espiritual, al contrario. Ellos están más que nosotros apegados a la fuente. Por lo tanto, ellos conocen de sus vidas pasadas, conocen qué vienen a hacer aquí al mundo, cuál es su misión, tienen todo totalmente claro. Y mi nietecito no se despegaba ni un segundo. Mi hija tenía que hacer las cosas con él porque era como un koala. No se bajaba de los brazos de mi hija. Y nos llamaba mucho la atención y nos reíamos porque no había manera de que la soltara. Y bueno, en ese momento pensábamos que solamente era regalón de mi hija. Pero creo que él disfrutó como en esos 10 meses todo lo que un niño quizás podría disfrutar en toda su vida. Porque se embelesaba con su madre y estaba enamorado de ella. Bueno, retomando las quimioterapias, cuando comenzó la quinta quimioterapia comenzó con unas diarreas terribles. Mi hija estaba en el hospital regional. Yo le dije, hija, estás tan cansada. Voy a bajar a Antofagasta a ayudarte. Mamá dijo, necesito descansar. No he dormido durante ya 3 semanas. Dormía 1-3 horas máximo. Estaba muy agotada y necesitaba fuerzas para poder seguir cuidando al bebé. Entonces me recuerdo que en ese momento yo entré para hacer relevo con ella. Cuando vi a mi nieto y en ese momento vomitó, lo vi tan desmejorado que mis lágrimas, no pude aguantar mis lágrimas y mis lágrimas brotaron de mis ojos. Me sentí abrumada, pero traté de contener mis lágrimas y en el momento en que yo me acerco a mi nieto y lo tomo, pasó algo como sobrenatural. Yo me acerqué a mi nieto y en ese momento sentí que no estaba solo. Sentí su cuerpo muy rígido y me di cuenta que el ángel lo estaba acompañando. Yo lo tomé y sentí un olor que no puedo describir. En ese momento me entró un miedo, pero muy grande al alma. Traté de contenerme. Mi hija me dijo, ¿qué pasa? No dije nada, hija. Mi hija me quedó mirando, me dijo, mamá, tiene que estar bien. Sí, hija, estoy bien. Voy afuera un poquito. Me dijo el niño, me acaban de decir que se le perforó el intestino delgado. Y por eso no pueden parar las digestiones. Entonces yo, bueno, salí, tomé aire, llamé a mi rabino Baruch Hashem Isaac Levy, que se encuentra en la Ciudad de México. Le pedí que por favor, porque no tenía cabeza para pensar, si él me podía mandar en hebreo la palabra intestino delgado para que yo pudiera hacer tefilá por mi nieto y hacer el Salmo 119. Y en ese momento me compuse y dije, no, es la malinclinación, yo tengo que dar la batalla y tengo que ayudar a mi hija como sea. Yo vine acá a poder ayudar a mi nieto y lo voy a hacer. Y yo sé que Hashem me va a dar las fuerzas para hacerlo. Luego volví, entré y me quedé con mi nieto. Mi hija salió y temprano, como a las 10 de la mañana, y yo me quedé con él. Tomé a mi guaguita, a mi Kikín, lo abracé. Él estaba muy mal. Me miraba y estaba, lo único que quería era ver a su mami. Decía, mi amor, a tiro viene la mamita. Me miraba, me sonreía y se volvía a acostar en mi regazo. Lo tenían desnudo porque había subido mucho la fiebre por la infección. Cuando empecé a cuidarlo y siento que comienza mucha taquicardia. Y no comprendí por qué. Empezó a sonar la máquina y me dio mucho susto. Y tomé a mi nieto y lo puse en su cuna y mi guaguita me vio y me estiró los brazos y me decía que no lo dejara ahí con sonido quejumbroso. Me decía, no. ¡Ah! Me decía, ¡ah! Yo le decía, amor, espera. Y salgo corriendo, abro la puerta y le digo, doctor, por favor, venga. El doctor llega y me dice, no, mamita o abuelita, me dijo, no se preocupe, Lo que pasa es que el medicamento se terminó, por eso está sonando la máquina. Pero yo comencé a mirar la máquina y era la máquina que estaba detectando las pulsaciones del corazón y decía taqui, o sea, de taquicardia. Luego entraron nuevamente y me dijeron que el niño había presentado y que tenía una lesión grave en el intestino delgado y que él estaba presentando demasiado dolor, que no comprendían su calma y no sabían por qué estaba callado, porque eran dolores espantosos, que le darían la presión por las nubes y estaba presentando taquicardia, y pensaban que le había venido un paro. Pero mi bebé estaba en silencio y solamente me abrazaba. Y yo le dije, ¿y qué pasa? ¿Y que no le van a dar algo para el dolor? Y me dijeron, es que lamentablemente el bebé puede empeorar si le ponemos en este momento medicación para el dolor. Mi nieto estuvo algunas horas aguantando el dolor. Yo solamente lo abrazaba esperando que mi hija llegara. Cuando después me dicen que aparece una doctora, gracias a Dios le ponen la medicación para el dolor. Y me dicen, bueno, la verdad es que le tuvimos que quitar el pecho al bebé. No sé si su hija le dijo, dije sí, algo me habló. El bebé ya estaba 2 días sin amamantamiento y eso era lo único que él comía. Pero lo habían dejado sin amamantarse. Y yo creo que es como una inteligencia espiritual, que él comprendía la situación que estaba viviendo. Y a pesar de que él no se despegaba del pecho de su madre, él se resignó y como dijo Baruch Hashem, o sea, esto es lo que yo tengo que aceptar y lo acepto con amor. Y no le pedía pecho a mi hija. Y solamente ponía su puñito pequeño entre sus pechos y se restregaba la manito en los pechos de mi hija y no le pedía alimentación. Él lo dejaron sin alimentación y sin sondas para comer porque le habían puesto una sonda por los vómitos y tanta diarrea que tenía, entonces le habían puesto también sondas para que pudiera recibir alimento. pero en el momento en que ocurrió esto lo dejaron sin la sonda, sin amamantamiento, y me consolaron diciéndome que iba a llegar un alimento para enterar que venía de la capital, para que mi nietecito Baruch Hashem, él pudiera alimentarse, porque él no iba a aguantar más de 5 días sin alimentación. Llevaba 3 días. No iba a aguantar más de 5 días porque él necesitaba lípidos, proteína y todo lo que traía el alimento parenteral. Y que él ya estaba muy débil, solamente lo tenían con suero. Entonces yo dije, Baruch Hashem, que llegue pronto el alimento. Después, al rato, entra una doctora y me dice, mire, yo estoy a cargo ahora, me dijo, y quiero que sepa que en este momento le vamos a poner un catéter para cuando llegue el alimento parenteral, él pueda recibirlo. Pero un catéter que tenemos que hacerle unas ecografías para ver por dónde lo podemos colocar. Bueno, y vieron que lo podían colocar desde la piernita porque sus venas eran tan pequeñas que no aguantaban el catéter. Entonces lo pusieron desde la pierna, aparte del catéter que ya tenía cerca del corazón para las quimios, y este catéter de la pierna le cruzaba completamente el abdomen hasta llegar cerca del corazón. Entonces me dijo que realmente teníamos que saber que esto traía algunos inconvenientes. Yo le dije, ¿cómo qué? Y ella me dice, bueno, la verdad es que el niño está muy débil y puede quedarse en la sedación, pero yo estoy aquí para poderlo reanimar en caso de algo. Yo dije, no, pero espéreme, usted me está diciendo que el niño se puede ir. Sí, me dijo. Entonces espéreme, yo tengo que llamar a su madre porque la verdad es que mi hija salió a descansar. Llamé a mi hija y le digo, Barbarita, esto está ocurriendo. Me dijo, mamá, yo no puedo ir. No puedo, yo no me siento capacitada. Entonces le dije, es que no sé, yo no sé si puede estar. Me dijo, mamá, ayúdeme, no puedo. Y yo le dije, ok. ¿Pero qué hago, Barbarita? Y me dijo, mamá, pero rece. Y yo dije, Baruch Hashem, tienes toda la razón. Es que en un momento me bloqueé. Yo creo que fue la mala inclinación que me produjo un miedo muy grande. Yo dije, Hashem, perdóname. Entonces lo colocaron en la camilla. Yo le di unos besitos, lo sedaron. Y mientras tanto me puse al lado de él, me dijo, siéntese ahí al lado. Todo el procedimiento al lado de nosotros, en ningún momento nos dijeron que nos fuéramos. Eso fue la mano del Creador, porque cuando generalmente le hacen estos procedimientos tan terribles a los niños, le piden a los padres que salgan para que ellos no queden como traumados, pero esto fue del cielo, porque en ningún momento nosotros nos sacaron para afuera. Bueno, yo me quedé ahí esperando a mi hija, que ella retornara para que pudiera ver al bebé. Y mientras tanto me puse a orar, yo dije, bendito Hashem, en tus manos estamos, mi niñito está en tus manos. Me puse a cantar en silencio, todos los popurrís que me sabía que cantamos generalmente en la comunidad, entre todos con el Morello Shu Álvarez. Si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama. Después comencé a hacer un popurrí en silencio y estaba totalmente yo en ida, porque estaba en los mundos espirituales alabando al Creador, mientras que a mi nieto le estaban poniendo el catéter. Cuando de repente siento que se empiezan a mover muy fuertemente, empiezan a abrir las bolsas para poder, porque mi nieto se había quedado en la sedación y lo tenían que volver a revivir, lo tenían que revivir. Y en ese momento como que me entró como, dije, no voy a tener pánico. Todo está bien, Hashem Santo, tú estás con mi nieto, todo va a salir bien. Y mientras tanto yo iluminaba y veía a mi nieto que estaba conmigo, que un santo bendito lo cubría con una luz, y seguía al lado de él y yo cantando en silencio y alegrándome y aplaudía, y era como que estaba en una fiesta con él. Cuando de repente viene y me dice, ahí volvió, dice la doctora. Yo digo, Baruch Hashem. En ese momento llaman a mi hija, la hacen entrar. Mi hija venía muy mal porque pensó que el niño se iba a ir. En el momento que ella entra, yo le digo, hija, le digo yo, está todo bien. Y me alegro. Y ella se larga a llorar y me abraza, mamita. Me dijo, pensé que él ya iba a ir. No, le dije, tranquila, está todo muy bien. Así que mi hija se acercó a él, el niño comenzó a volver de la sedación, y él calladito, siempre calladito, pasó y después dijeron, bueno, la verdad es que vamos a tener que ver cómo funciona, cómo está con el catéter el niño, para poder ver qué podemos hacer. En ese momento mi hija se queda con él, y el médico me llama, me dice, mire, me dijo, tengo que decirle algo. ¿Qué pasa? Le dije yo, mire, entre, siéntese, me dijo, por favor, mire, quiero mostrarle mi teléfono. Y yo, ¿por qué? No entiendo, un médico no hace esas cosas. Me dice, mire, lo que pasa es que me mandaron un mensaje justamente de la capital de donde tenía que venir el alimento para Jair Levy, pero lamentablemente el alimento se suspendió para él, porque hay vientos de 124 kilómetros por hora y han suspendido todos los viajes aéreos, están todos los envíos cancelados para Jair Levy. Y yo le dije, ¿cómo y qué va a ocurrir? O sea, mi nieto ya lleva 3 días sin alimentarse. Y él me dice, sí, pero aún les quedan unos 2 días para que esperemos que llegue el alimento, me dijo, pero no podemos asegurar nada porque están todos cancelados los envíos. Me puse a pensar, y dije, bueno, Baruch Hashem, esta es la voluntad del Creador. Luego de ahí me recuerdo que vuelvo a entrar con mi hija. Y me dicen, bueno, el niño comenzó a subirle mucho, mucho la taquicardia y mucho la temperatura. Y en ese momento me dicen, mire, entre los médicos nos dicen, vamos a tener que entubar al niño. Y nos cuentan un cuento, porque la verdad no era la realidad. Nos dicen que el niño no, que está con, como está con el, con su intestino delgado perforado, ellos prefieren que él esté mejor quieto para que no se mueva y eso tampoco no le produzca daño en los intestinos más de lo que ya está. Entonces él estando entubado va a poder reaccionar mejor y poder recuperarse. Nosotros dijimos, Baruch Hashem. Entonces lo tomamos, se lo pasamos a la enfermera, yo lo fui a colocar en la camilla, pero cuando yo levanté a mi nieto, me di cuenta que su color de piel estaba cambiando y se estaba poniendo algunas partes moradas. Entonces lo dejamos ahí, y fue algo muy terrible, porque yo en ese momento salí y dejé a mi hija ahí. Y dice que mi hija, cuando ella iba saliendo, mi nietecito aún no lo sedaba. Y estuvo ahí en silencio absoluto, no dijo nada, no se quejó, lo dejaron en la camilla solito. Y eso fue lo que a mí me impactó de verlo, porque me di cuenta como que él sabía lo que iba. Pero él iba totalmente tranquilo y entregado al Creador. Él estaba despierto, nos miraba, nunca se había despegado de su madre. Pero él quedó solito ahí en la camilla. Mi hija se fue, dijo, mamá, voy a salir. Le dije, vaya. Por favor, entra tú con él a la UCI. Le dije, sí, yo voy a entrar con él. Y lo comencé a filmar. Tengo unas filmaciones de mi nieto. Cuando él iba calladito, calladito, le pusieron una mascarilla. Pobrecito, no había mascarillas pequeñas, entonces le pusieron una mascarilla grande y se veía muy, muy divertido. Y se le veía los puros ojitos y él me miraba. Decía, tranquilo, amor, todo va a estar bien. Y lo iban llevando a la UCI lleno de mangueras, de cosas. Y en el momento en que llega ya, yo salgo y mi hija a la hora, 2 horas, no, a las 3 horas la llaman porque no nos permitieron estar con él, que le tenía que hacer muchos procedimientos y poner mucha medicación y cosas. Y a las 3 horas recién nos dejan entrar. En ese momento cuando iban a entubarlo, mi hija entra y mi hija ahí como que se anduvo derrumbando porque mi nietecito no sabía hablar, pero conocía perfectamente a su madre. Le dijeron, pase, despídase de él porque lo vamos a entubar y va a entrar en inconsciencia, va a quedar en coma. Entonces, mi hija dijo ya, y en el momento en que mi nietecito dice que la vio, le decía, ah, ah, así como que, le decía, Mi hija decía que por qué me dejaste solo, porque había estado 3 horas solito, despierto, y sin llanto, sin nada. Y mi hija le toma la manito, le da besito, y ya no aguantaba las lágrimas, mi hija. Entonces después... Bueno, después mi hija sale del lado de mi nietecito y mi nieto nuevamente empieza a gritar, ¡ah! 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 Y la veía con su ojito y la enfermera detuvo a mi hija y le dijo, vaya mamita, devuélvase. Despídase nuevamente de su niño, él la necesita. Mi hija se armó de valor porque estaba destruida, volvió nuevamente, le tomó su manito y dijo... Mi niño, va a estar todo bien, Dios está contigo. A mi hija casi se le parte el alma en dos porque dijo que había sentido un dolor que solamente yo creo que las madres saben el dolor que uno puede sentir cuando ve a uno a un hijo en esas condiciones, sobre todo tan pequeñito y con esa inteligencia espiritual tan enorme. Dice que mi nietecito la queda mirando. Y la siguió con la mirada hasta que mi hija se perdió. Ella salió y le dije, Margarita, escúchame, escúchame, mira. Este es el plan, este es un plan de contingencia que vamos a hacer. Mira, tú sabes lo que nos dicen los sabios, ¿cierto? Sí, mamá. Mira, nosotros tenemos que seguir estando muy alegres, ¿ya? Así que mira, vamos a comenzar ahora a cantar. Ya bailar, pero con la mayor alegría. Ya, mamá. Digo, ya, mira. Estará del Creador que Yair Leví salga de esta, pero nosotros tenemos que confiar y entregárselo en los brazos de Akadosh Baruj. Ya, mamá. Y en ese momento me recuerdo que el querido rabino Rubén de Breslev me había enviado una canción muy linda, que era una canción nueva. Era una canción nueva que duraba como 3 minutos. Dice que Hashem siempre hace el bien por todos y que siempre va a hacer el bien, aunque uno no lo pueda ver. Es una canción preciosa. Y recuerdo que yo pongo el tema así con mi celular y estaba en una salita así pequeña esperando que saliera la doctora a darnos noticias. Cuando de repente empezamos a bailar y... Llegan los 3 minutos y se apaga en la música porque había terminado. Y ya yo la vuelvo a poner y empezamos nuevamente a bailar. Ya pasaron los 3 minutos y se apagó. Había terminado la canción. Ya le dije, papá, sigamos. Y le vuelvo a poner nuevamente el play para que comenzara a sonar. Y empezamos a alegrarnos, 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 pero nuestra alegría era tan auténtica y tan grande que nadie nos sacaba de ahí. Decía, Margarita, mueve los brazos, mueve los brazos. Imagínate a Yair Leví, imagínate a Yair Leví, que él está bien, que Hashem está con él, que Dios está iluminando su alma. Y bailábamos, bailábamos, bailábamos. Y cuando de repente llevamos como 10 minutos bailando, le digo, hija, ¿qué mamá? Me dice, ¿no has notado nada raro? Me dice, ¿qué? Que la música está sonando hace 10 minutos y no se para. Y nos pusimos a reír. Y empezamos a bailar con más fuerza y bailábamos y cantábamos y nos agarramos del gancho y nos dábamos vuelta y bailábamos felices. No se terminó jamás la canción. Y ahí nos dimos cuenta que el Santo Bendito estaba con nosotros más que nunca. Pasó 1 hora y media y la doctora salió. Y nos interrumpió en baile, entonces abrió la puerta, dijo que además, dijo que venía a darles la noticia, dijo que Yair hoy está muy bien, está establecido. Nosotros nos pusimos a reír y gritábamos, Baruch Hashem, bendito sea el Creador. Doctora, disculpe, le dije que estábamos bailando. No, 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 me dijo, no se preocupe, sigan bailando. Se puso a reír y se fue. Y yo le dije que el Santo Bendito bendiga sus manos. Amén, me dijo ella, y se fue. Y nosotros seguimos, baila, baila, Barbarita, baila, baila, baila. Y empezamos a bailar, a bailar, a bailar. Al cabo de 3 horas el teléfono se apagó, bailando 3 horas con mi hija. El mismo tema. Era como que teníamos una orquesta en vivo. Jamás terminó el tema. y realmente se apaga el teléfono. Y yo le digo a mi hija, Baruch Hashem, se apagó el teléfono, hija. Y yo le dije, bueno, gracias, bendita Hashem, por haber bailado todo este rato, por haberte bailado y haberte agradecido por todas las maravillas y las bondades que nos estás haciendo ver. Gracias por este gran milagro, Hashem, de dejar estas 3 horas sonando la música sin parar, como una orquesta en vivo. Y de repente, ya pues nos íbamos a ir a sentar cuando aparece la doctora. Y dice, ¿pueden pasar a ver a Yair Levy? Porque él está estable. Y yo miro al cielo, estiro mis brazos y digo, gracias, Hashem, por haberme apagado la música. Y entramos a verlo. Cuando lo vimos, pasó algo muy extraño. Que la personita que estaba allí no era mi nieto. Fue algo muy extraño porque yo sé que uno al sedarse o uno puede estar dormido, pero no cambian tus facciones. No cambian las facciones de tu cara. Pero las facciones de la cara de mi nieto cambiaron. De hecho, ni siquiera lo reconocí porque pasé de largo. Me dijo, no, su nieto está ahí. Entramos y nos quedamos mirando con la Bárbara porque no era él, era otro bebé que estaba ahí. Fue una sensación demasiado extraña. Pero así como dice la Torá, que a veces no comprendemos las cosas en el momento. ¿Por qué Hashem hace ese tipo de cosas? Pero cuando ya han pasado los sucesos y damos una mirada retrospectiva hacia atrás, nos damos cuenta por qué Hashem actuó de esa manera. Y él nos quiso ayudar. Él quiso que nosotros no estuviéramos tan conectados con él, que bloqueáramos un poco los sentimientos para poderlo ayudar. Entonces, desde ese momento nunca dejamos de bailar. De hecho, pasó algo muy extraño porque en algún momento los médicos salían, por ejemplo, a veces nos hacían salir y después ellos a las horas salían y decían, ya mire, ya ahí le quedan 2 horas, no sé si se quieren ir a despedir. Y yo le decía, no, estamos súper bien. Es que no. Y se agarraban la cabeza, después salían, la doctora salía llorando con el doctor, nosotros estábamos así, pero le decíamos, pero tienen que estar tranquilos, miren, la verdad es que nosotros confiamos mucho en el Creador y siempre se va a hacer lo que el Santo Bendito determine. Y nosotros confiamos en el Dios de Israel. Y los médicos miraron atónitos y dijeron, es que nosotros nunca hemos visto a una familia como ustedes, que actúe de esta manera en este tipo de casos tan extremos. Y tampoco comprendo por qué a su nieto no le viene un paro. Él sigue ahí. Él ya tendría que haber partido y él está ahí. Y nosotros le decíamos, Baruch Hashem, todo viene del cielo y ustedes tienen que estar tranquilos porque ustedes salvan muchas vidas. Pero ustedes no tienen que estar acongojados. Tienen que confiar también en Dios, que Dios lo hace todo. Y así como el Santo Bendito puso ese tumor ahí, él también lo puede retirar si él quiere. Nos quedaron mirando, así que no hallaban qué decir. En ese momento nos hicieron entrar. Cuando vimos a mi nieto, que realmente era muy extraño verlo. Bueno, seguimos nosotros orando. Dijeron, mire, pueden estar con él, si quieren pongan música. Cosa que casi no hacen. O sea, había muchas guaguitas que estaban graves al lado de Yair Levy en otra sala, pero estaban todos solos, sin las mamás. Porque a las 10 de la noche a todas las madres le echaban a la calle, le decían, no, usted no puede estar, por más grave que estuviera su hijo, la sacaban a todas para afuera. Pero sin embargo, nosotros nos dejaron ahí. Nos dejaron que le pusiéramos música, todo lo que nosotros quisiéramos. En ese momento, le dije a mi hija, hija mía, mira, mamita me dijo, yo estoy demasiado agotada, yo no puedo más. Le dije, hija, ve a descansar tranquila. En ese momento me recuerdo que ella fue a salir unas horas para afuera con el papá. Y mientras yo estaba ahí con Yair Levy. Después me recuerdo que salgo y así íbamos intercalando todo el día hasta la noche. Y en un momento recuerdo que entramos y vimos que mi nieto comenzó a presentar, ya estaba muy grave, y se comenzó a poner su bracito negro, empezó a presentar una necropsia, se le empezaron a morir los tejidos del bracito derecho. Su mano, sus deditos estaban totalmente negros. Y su mano ya era marrón, y su brazo también era marrón. Y sus pies también comenzaron a ponerse con necropsia. Era por la septicemia. Me recuerdo que en ese momento nos hacen pasar a nosotros tres. Y aquí viene otro milagro demasiado grande. Que sea en honor y alabanza para el Creador por todas sus maravillas. Porque Él hace milagros por sí solo. Y en ese momento entramos nosotros a ver a Yair Levy y ya tenía su manito negra. Nosotros nos quedamos mirando atónito cómo estaba en unas condiciones terribles. Tenía medicamentos para poder bombear el corazón. Tenía una falla hepática terrible. Tenía problemas al riñón, al páncreas. Estaba inyección para todo, para poderlo mantener con un montón de máquinas. Todas las mangueras había y por haber para poderlo sustentar. Era una cosa, realmente un escenario de horror. Me recuerdo que entramos con mucha alegría, le dijimos, ya mi vida, tú puedes, mira, Hashem está con nosotros, nosotros vamos a estar aquí, hijo, hasta que no suene la campana, nosotros vamos a seguir alegres, y tú también conoces al Santo Bendito, así que vamos a seguir alegrándote, vamos a seguir cantando, bailando, y empezamos, y empezamos a cantar, a alegrarnos, cuando de repente vengo y le tomo la manito, mientras sonaba la música, le digo, ya él le di, ahora hijo mío, vamos a agradecer por todos los órganos del cuerpo y le vamos a decir gracias Shem por los médicos, por las mangueras, le vamos a decir gracias Shem por esta camilla tan cómoda donde me tienen, gracias porque me están bajando mi fiebre, gracias mi bendita Shem, mira por mi cuerpecito que está todo a maltraer, ya y ahora vamos a comenzar, así que le tomo la manito con necropsia y empiezo, gracias Shem por este dedito pulgar. Y yo hacía como que él me respondía, decía, gracias Hashem por este dedito pulgar, gracias Hashem por el dedito índice, gracias Hashem por el dedito índice, y así seguía yo, gracias Hashem por el bracito, por la... y empezaba yo a hablarle, a agradecer por todo, cuando de repente vemos atónitos que comienza a salir la sangre de su mano y se comienza a poner blanquecina nuevamente, a restablecer sus colores. Empieza a salir la sangre de la mano. Cuando comenzamos a ver eso, nos comenzamos a mirar las caras. Le dije, Barbarita, mira, la Barbarita vio, el papá lo miró, sonrieron. Y yo le dije, ¿cómo podemos pensar que Hashem no está aquí? Hashem está con nosotros y Él puede cambiar toda nuestra realidad si lo desea. Y seguimos alegre, alegre, alegre. Comenzamos a hacer salmos, comenzamos yo empecé a relatarle cosas de los tzadikim, seguía sonando la música de salmo. Bueno, esto ocurrió casi 3 veces. Que se le comenzaba a blanquear la manito, y una vez que yo se la soltaba, nuevamente volvía la sangre a ennegrecer su mano. Eso pasó como 3 veces, hasta que me recuerdo que mi hija me dice, mamita, entonces tú te vas a quedar, le dije, sí, tranquila hija, yo me voy a quedar toda la noche, tú mañana en la mañana con ayuda del cielo te veo acá. Y le dije, con harta fe, con harto ánimo, vaya a descansar, usted sabe que el Santo Bendito está cuidando al niño. Ya ven las maravillas que hemos visto, sí, mamita. Mi hija se fue, le di un besito al bebé, yo me quedé con él. Y me recuerdo que ya empecé a relatarle una historia de los Sadikim. Cuando veo que alguien me miraba. Y yo levanto mi mirada y están todos los médicos ahí mirándome con una cara así como impactado, así como, pobre abuelita. Y así como que con una sonrisa, no sé, como de compasión hacia mí. Yo los miré, me reí y seguí relatando la historia de los Sadikim como si nada pasara. Luego bailé. Me recuerdo que en tres momentos como que se me apagó la tele, como se puede decir, me quedé dormida. Y para no caerme, porque y era tanto el cansancio, porque ya había estado casi 48 horas sin dormir,
Recuerdo que mi nieto estaba en la camilla y yo estaba en las barandas levantadas. Entonces yo me puse mis brazos dentro de la baranda. Entonces ahí le seguía cantando y en el momento en que me quedaba dormida, me caía arriba de las barandas. Entonces al doblarse mis piernas me daba cuenta que me había quedado dormida. Entonces me volví a levantar y seguía bailando, bailando, hasta que en un momento ya no pude más. Eran como a las 4 y me senté. Y me puse a mirar la hora porque habían entrado los médicos, así que me senté. Y nos entraron a ver, los médicos se rascaban la cabeza, estaban muy mal, yo los veía que estaban, pero así, se daban vueltas, lo miraban, conversaban así para callado. Yo no les hacía caso, la verdad yo seguía manteniendo mi emuná y bitajón en Hashem, mi esperanza hasta el último momento, cuando de repente me empecé a quedar dormida porque se demoraba mucho en controlarlo y de repente... Así como que me quedé dormida unos minutos y veo que van saliendo ellos. Entonces yo dije, no, es que yo no puedo ser tan egoísta. No puedo quedarme dormida pensando que mi nieto está allí y yo tengo que aprovechar el tiempo al máximo para que su alma se ilumine, para que el Santo Bendito siempre esté elevando su alma y iluminándola. Y me paro nuevamente y digo, ya mi Kiki, vamos a bailar, tararara, tatatararara, y seguía bailando, 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 bailando. En un momento que eran como a las, no sé, como a las 4 de la mañana, entraron los médicos como a las 5 y tanto. Paro y lo quedo mirando y noté que él estaba muy cansado. Y yo le digo, amor, ¿sabes? Mira, tú has sido una de las cosas más maravillosas que nos ha tocado vivir en esta vida. Nos trajiste tanta alegría, tanto amor, tanta risa, tanta ternura que no tenemos cómo agradecerte, no tenemos cómo agradecer a Shem por tu preciosa vida. Lo estoy diciendo de forma libre. Y le dije, mira, pero amor, no nos debes nada. No me debes nada más. No me debes nada a mí, a la abuelita que ha bailado toda la noche junto a ti. No les debes nada a tus papás. Amor, mira, quizás tú ya estás con Hashem y Baraj disfrutando y nosotros aquí bailándote y alegrándote para que puedas recuperarte, para que no te vayas. Y quizás tú ya no quieres seguir luchando. Entonces, quiero que sepas que te amamos con todo nuestro corazón y nosotros vamos a estar muy bien, muy bien. En ese momento espero que sean las 6 de la mañana y empiezo a cantar el Shema Israel. Y después al rato entra el médico, me dice, necesito que llame a la mamá. Yo le dije, sí. Así que le dije, hija, ¿sabes qué? Porque yo siempre hablándole bien, nunca llorando. Hija, ¿está todo bien? Mamita, ¿qué pasó? ¿Cómo está Yair? Le dije, hija, tiene que venirse al hospital. Mira, tú sabes que hemos hecho todo, hija. Nos hemos alegrado, hemos cantado, hemos bailado, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que el Santo Bendito nos ha enseñado. Hicimos todo, todo lo que los Sadikim nos enseñan. Pero mira, si en estos momentos tú quieres ponerte a llorar y quieres suplicar y pedirle a Hashem y ofrecerle algún sacrificio de rectitud para que él salve a tu hijo, hazlo. Hazlo porque ya es el momento. Ya me dijo, mamita, yo ya no puedo llorar, de verdad. Y yo estoy muy agradecida de Chen por todo lo que ha hecho por mi niño. Pero ya lo dimos todo, mamita, y ahora todo que quede en las manos de Chen. Yo le dije, muy bien, hija, así sea. Véngase, le dije, para que vea al bebé. Cuando ella llegó, sintió miedo y se quedó paralizada y sentada. Le dije, hija, tienes que entrar. Mamita, no quiero. Tienes que entrar. Mira, deja tu ego de lado. Deja la pena, el llanto. Tienes que pensar que tu hijo está sufriendo, está ahí esperándote. Él te está esperando. Tienen que verlo. Mi hija me dijo, ya mami, ahí fue mamita y entró con su esposo, con el papá del bebé. En ese momento yo estaba tan agotada, pero a la misma vez estaba preocupada porque el médico tenía mucho miedo de que él presentara un paro, porque él me habló y me dijo, sabe, yo quiero expresarle la gravedad del niño y que si el niño entra en un paro, yo le dije, mire doctor, antes que usted me diga nada, quiero expresarle nuestros sentimientos y nuestras creencias. Me dijo, sí, mire, antes que nada, está el santo bendito. Y él determina quién se va y quién se queda en este mundo. Y él va a determinar cuándo mi niño se vaya. Entonces me dijo, sí, no se preocupe, mire, no lo vamos a desconectar, me dijo, ni tampoco le vamos a quitar la medicación para que se produzca un paro, vamos a seguir manteniéndolo hasta cuando Dios diga, como usted dijo, sí. Porque le dije, si no, esto sería como un asesinato, Jave Shalom. Y yo, mire, yo sé lo que usted está pensando, porque el médico me decía, es que, mire, si su guaguita entra en paro, si nosotros lo volvemos, lo más probable es que va a tener que ser amputado, porque ya tenía muertos los tejidos del bracito derecho y estaba comenzando con los dos piecitos. Entonces yo le dije, mire, esta va a ser la voluntad del Creador. Y el Santo Bendito sabe lo que es bueno para nosotros. Y si Yair tiene que resucitar y volver a la vida en las condiciones que tenga que venir, será la voluntad del Creador. Y hasta cuando no suene la campana, nosotros vamos a seguir en la misma actitud de esperanza y fe en el Creador. Y él me dijo, ¿sabe qué? Yo otra vez le vuelvo a decir que nunca en mi vida me he topado en todos los años de carrera gente como ustedes. Le dije, en el mundo donde nosotros vivimos esto es normal, porque nosotros ponemos nuestra vida en los brazos del Santo Bendito, y Él sabe, porque el que tiene la última palabra acá es Él. De ahí luego me fui yo a la casa con un poquito de preocupación porque me entró la duda, me entró Malek, pensando en que mi nietecito quizá iba a tener que volver y quizás ser amputado si es que venía un paro. Pero yo dije, Shem, está en tus manos. Me fui, no podía comer, tenía demasiada hambre, pero no podía comer. Llegué a la casa de mi hermanita, me senté en la cama, cuando de repente estaba un poco perturbada mi mente y pesco el teléfono y empiezo a ver algo para distraerme y siento que algo así como que salió de mi alma. Y sentí una gana de llorar, pero fue un sentimiento que no lo puedo explicar. Es como que quise rasgar mi ropa y gritar. Y una gana gigante de llorar. Yo dije, esa es mi mala inclinación. No, no, mi nieto está bien. Llamo a mi hija y mi hija no me contesta. Y a los 5 minutos me llama y me dice, mamita, ella ahí ya está descansando. En ese momento sonó la campana para nosotros. Y alabé al Creador y le dije que muchas gracias. Porque nos enseñó muchas cosas y nos llevó al límite de la emuná y vida joven. Los caminos del Creador son misteriosos. Porque Él nos daba esperanza y luego nos la quitaba. Decía, el niño está recuperándose. Después decía, le faltan 2 horas, quizás para que fallezca. Después nuevamente, está bien, está mal, está bien, está mal. Y a mi hija la tenían como en un brasil de emociones. Pero ahora nosotros comprendemos que realmente Dios lo hizo para que mi hija pudiera soltar a su hijo sin enloquecerse. Y mi hija lo único que hizo fue dar gracias al Creador cuando se lo llevó. De hecho, nos cuenta que en el momento en que estaban con Yair y le dijeron lo mismo, que ellos lo dejaban libre, que si él no quería regresar, que no había problema, que ellos iban a estar bien. Pero si él quería quedarse con la mamita, que luchara hasta el fin. En ese momento dice que los llama el médico y que el niño justo sale para afuera con el médico y al niño le da el paro. Y como lo vieron a mi hija en un estado de tanta paz, le dijeron, quieren ver a su hijo, quieren estar con él en la resucitación. El papá estaba llorando porque él no conoce esta fe mucho. Y mi hija le dice con el papá, sí, queremos ir. Entraron y vieron cómo lo resucitaban, estuvieron 30 minutos tratando de resucitarlo, se subía un médico a darle masaje cardíaco, se subía el otro, estuvieron 30 minutos tratando de revivirlo, pero en un momento dice que comenzó a latir el corazón y luego se apagó. Ellos vieron todo eso. Pero leí también una misbah con respecto a eso, que es una misma estar cerca del ser querido cuando sale su alma del cuerpo. Y ellos, Baruch Hashem, la cumplieron. Yo creo que el regalo más lindo y más grande que el Santo Bendito le dio a mi hija fue la paz que le entregó a su alma y la paz que también me entregó a mí. De saber que todo viene de su mano. Y que aquí no existen ni los accidentes, ni las casualidades. El Santo Bendito lo purificó al máximo a mi nieto para llevárselo. Estuvo 5 días sin comer, sin probar absolutamente nada. El Santo Bendito hizo solamente maravillas. Nos mostró un montón de gente que aparecía, así como ángeles. Mi hija estaba hablando por teléfono y aparecía una persona y se paraba. Hubo como 3 personas que se nos aparecieron así de la nada. Me dijeron, tu hijo va a estar bien. Y mi hija quedó así como, ¿qué pasa? Pero cuando dicen, tu hijo va a estar bien, uno piensa, ah, mi hijo se va a salvar. Pero no. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Esa perspectiva de pensar que Hashem siempre va a hacer el bien por nosotros, pero a su manera. No con los ojos humanos de uno, pensando que el bien es que el niño se haya quedado aquí. No, Hashem es perfecto en su actuar. Y él llevó a Yair Leví, porque él sabía que había cumplido su misión. Y nosotros lo aceptamos con el mayor amor y agradecimiento que una mamá y una abuela pueden tener hacia él. Él probó nuestra muná al límite. Y yo creo que sí, logramos saltear esta prueba. Porque pasaron cosas increíbles, como el último relato que se los quiero decir, de un milagro que, en el momento en que mi nietecito falleció, bueno, le pedimos que por favor, porque no quisieron que nosotros lo vistiéramos, porque el niño estaba en muy malas condiciones, le pedimos que por favor, tuviera cuidado con su cuerpo, porque sabemos que el dolor aumenta cuando una persona se va de este mundo. No es que disminuya el dolor del cuerpo, sino que aumenta en 60 veces el dolor. Entonces le pedimos que por favor trataran con mucha delicadeza a nuestro nieto, que por favor lo cuidaran. Luego, cuando fuimos a buscarlo a la morgue, la niña tan preciosa, ella nos dijo, ¿sabe que vienen a buscar al bebé? Nosotros le dijimos, sí. Ah, es que no lo quise poner con los otros muertitos, nos dijo, lo puse solito. Y yo dije, Baruch Hashem, gracias mi Dios, gracias. Porque ella dice que no lo quiso como contaminar con toda la gente que estaba adentro, y dice que ella sintió que no lo tenía que dejar adentro y lo dejó solito afuera. En ese momento le pedimos, cuando llegó a la funeraria, que ellos, los papás, iban a colocarlo en el cajón, que ellos por favor no lo tomaran, para que mi hija y el papá del bebé lo pusieran con mucho cuidado en el ataúd. Así lo hicieron. También le pedí que no colocara ningún alfiler, porque le iban a colocar alfiler para cubrir la tela sobre su carita. Le dije que por favor no. Le pedí que por favor, antes de que vinieran a buscarlo, que no hubiera ningún tipo de imagen y cosas dentro. Así que ellos respetaron todo eso y nosotros estábamos muy agradecidos de eso y nos trasladamos a nuestra ciudad de Calama. Pero ocurrió algo tan maravilloso que con esto quiero terminar este relato de Munay Vitajomen Hashem, porque dice que estamos nosotros haciendo el servicio fúnebre y lo sacamos de Baruch Hashem, de los escritos que este gran sadique, el Moré Yoshua Álvarez, los tiene en las plegarias, ¿verdad? Entonces sacamos el servicio funerario y comenzamos a hacerlo ahí como tenía que ser, colocamos el cajoncito en el suelo. También mi querida cuñada hizo una estrella de David muy preciosa y se la colocamos sobre el cajón del bebé. Le prendimos velita como tenía que ser. Bueno, empezamos a hacer tejilín, todo lo que hay que hacer. En un momento estábamos todos ya porque queríamos ese mismo día enterrarlo, pero como estábamos en otra ciudad, llegamos en la noche y no pudimos. Así que todo lo cuidamos durante toda la noche, estuvimos con él. Yo ya no podía más, pero me quedé con él, ahí con mi hija y todos. Y bueno, entonces no pudimos enterrarlo el mismo día porque llegamos muy de noche. Entonces el día siguiente ya teníamos lista la hora a las 2 de la tarde para poderlo enterrar. Y estábamos haciendo la hora cuando en un momento estábamos así como en un salón que estaba como separado por una mampara de vidrio. Y afuera estaba la gente, si quería comer, comía afuera en una mesa que estaba afuera del salón del bebé. Cuando de repente yo estaba como un poco acongojada, estaba ahí orando al Creador, y de repente siento que alguien golpea muy fuerte, ta 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 ta, ta, pero muy fuerte, insistentemente y rápido, sí. Veo que alguien se pasa por entre medio de toda la gente y empieza a golpear la mampara. Yo lo quedo mirando y era un mendigo. Entonces yo digo, Baruch Hashem, lo dije para mí, y sentí como mucha alegría en mi corazón, pero di vuelta la cara. Yo dije, qué bueno, porque le van a dar comida. Ese fue mi pensamiento. Y me quedé allí, no me moví, no sé por qué. Y de repente mi hijo mayor, que estaba enfrente mío mirando la mampara, me sube un poquito el tono de la voz, me dice, mamá, mire. Y yo vuelvo a mirar al mendigo, y el mendigo me queda mirando y se da la vuelta y así como de rápido entró, ni siquiera esperó que le digan nada y se devolvió, dio vuelta la mirada y salió corriendo. Y mi hijo me dice, mamá, ¿tiene dinero en la cartera? Y yo así como que en ese momento como que salí de mi letargo espiritual y me levanto corriendo y salgo y tomo mi cartera, meto las manos y pesco un puñado de monedas que tenía, se lo paso a mi hijo sale corriendo a buscarlo. En el momento en que se acerca a él, porque vimos a un mendigo, era ella, no era un hombre, era una mujer. Y dice que mi hijo le pasa las monedas y la bendice. Y él, mi hijo me dice que era él, otros dicen que era ella, pero que quedaron impactados todos porque vieron que era un mendigo realmente, como uno ve los mendigos en las películas. Entonces por eso les causó tanta impresión verlo todos, que llegó muy, muy rápido a golpear la mampara. Y en el momento en que mi hijo le da las monedas y lo bendice, él abre una bolsa y le dice, espera. Abre la bolsa y mi hijo dice que la bolsa tenía lleno de comida, pero que también tenía un arbusto, un árbol pequeño. Y se lo da a mi hijo. Y mi hijo queda asombrado y lo queda mirando. Y le dijo, muchas gracias. Y el mendigo nuevamente le dice, espera. Y dice que vuelve a abrir la bolsa y saca una piedra negra. Y le dice, toma, te la debo. Y le besa la mano a mi hijo y se va. En ese momento mi hijo rompió en llanto, mi hijo mayor, de 30 años. Porque él conocía el significado del árbol. El árbol que se asemeja a un hombre. Y la piedra que tiene que ver con la eternidad, con el alma. Entonces mi hijo se pone a llorar y entra corriendo. Me dice, mamá, mira lo que me trajo el mendigo. Toda la gente quedó impactada. No sabía cómo había andado ese arbusto y esa piedra. En ese momento tomamos a mi niño. Llegaron, lo llevamos. Y se fue la piedra con él. Y el árbol quedó para nosotros, mi hija lo plantó, luego le voy a mandar una fotito por el chat para que lo vean. Y bueno, realmente todo lo que vimos con Yair Levi fueron puros milagros increíbles que que quizás nunca vamos a poder relatar con exactitud porque fueron muchos. Y quiero agradecer a toda la audiencia porque esto que les sirva quizás a las mamitas y a los papitos que están pasando por situaciones quizás a lo mejor más difíciles de las que nosotros pasamos, están en un proceso en que cuando uno entra en desesperación solo tiene oscuridad en el alma y tienen que saber que tienen que salir de ese estado, porque en ese estado no pueden ayudar a sus seres queridos. Tienen que estar alegres e iluminar el alma. Porque mientras que yo le cantaba a mi nieto y le bailaba, yo veía como ese pequeño bebé iluminaba su alma. Entonces tienen que saber que uno puede ayudar a sus seres queridos a través de la alegría y que las cosas quizás no van a salir al modo de uno, pero siempre tienen que tener la certeza que van a salir como Hashem y Baraj termine. Y eso va a ser el bien absoluto, sin dudarlo. Nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento a Hashem y Baraj. Y bueno, esto es más que nada para la elevación del alma de mi nieto Yair Levi Ben Barbarán y también para que sea una pequeña luz para todas aquellas familias, mamitas, papitos que están pasando por estos terribles momentos. Que si uno realmente supiera lo que es una quimioterapia, es que realmente yo me quedo corta con el poder destructor que tiene una quimioterapia. Cuando realmente es aplicada a un bebé tan pequeño de 10 meses. Bueno, muchas gracias por escucharme y que esto sea de una gran luz de Emuná y Bitajón para todos aquellos que están escuchando este relato de Emuná en Hashem y Baraj.
Muchísimas gracias, mi querida Jail, por contarnos su historia. Es impresionante cómo el Eterno nos ayuda, nos fortalece. Cuando estamos pasando por este tipo de situaciones en las que, pues ahora sí que sentimos que todo se nos viene abajo, el Eterno nos ayuda, nos sostiene y nos bendice. A veces pensamos que las situaciones que estamos pasando, y lo digo por mí, he pasado por situaciones muy fuertes, pero cuando escucho las historias que ustedes nos comparten, la verdad es de que agradezco al Eterno y digo, Eterno, muchísimas gracias por todo lo que nos permites. Gracias por ayudarnos, por permitirnos salir en todas estas situaciones difíciles que a veces no entendemos, pero que hay un bien detrás de ellos. Mi querida Jail, ¿qué emociones y pensamientos atravesaron mientras usted acompañaba a su hija y a su nietecito a la distancia?
Bueno, en emoción, la verdad es que, y pensamientos, cuando yo acompañaba a mi hija a la distancia, solamente eran pensamientos de Munay Bitajo Menachem. Porque, bueno, yo tengo muchas historias que incluso hasta he pensado en relatar un libro, porque dice el rey David que nosotros siempre tenemos que relatar las maravillas de Hashem por las cuales fuimos salvados. Y la verdad es que el Santo Bendito a mí me ha salvado muchas veces de la muerte. Y tengo historias increíbles que contar que a veces son muy difíciles de creer. Entonces, como el Santo Bendito me había salvado a mí de tantas cosas terribles que he tenido que vivir, pero que siempre he salido Baruch Hashem airada de esto y victoriosa, porque la victoria del Santo Bendito es que la trae. Pensé que esto iba a ser de la misma manera. Pensé que yo iba a tener la fuerza y la emuná en Hashem para poder llevar a mi hija y entre las dos poder hacer plegarias. Empezamos a pedir tefilá por muchas partes para que nos ayudaran. Pero la verdad no fue suficiente porque Hashem y Baraj ya tenía un plan para nuestro nieto y quizás nuestros méritos no fueron lo suficientes para poder ser escuchado en los cielos y haber revertido este decreto. Pero siempre tuvimos mucha, hasta el último momento tuvimos mucha fe en que esto podía revertirse. Pero no fue así.
Muchas gracias, mi querida Jail, por abrirnos su corazón y contarnos todos estos sentimientos que sin lugar a duda está moviendo dentro de usted. Y como usted nos acaba de compartir, cuando pasamos por una prueba, efectivamente deseamos y pedimos al Eterno que la situación mejore. Todos queremos un final feliz, pero cuando eso no sucede, pues como que alguien por ahí pudiera tener ahí sentimientos encontrados. Me gustaría preguntarle con mucho respeto, ¿cómo se ha sentido en su emuná en este proceso de duelo?
Bueno, creo que desde el primer día en que apareció ese tumor de la nada, de la noche a la mañana, desde ese primer día sentimos la presencia de Hashem y que algo Él nos había preparado con su inmensa misericordia, y era especialmente para nosotros como familia, porque realmente nos mostró quién era Él. Y en el momento en que yo relato que al tomar la manito con necropsia de mi nietecito, que la tenía ya, tenía muerto sus tejidos, en el momento en que yo cantaba, bailaba, le tomaba su manito y empezábamos a agradecer por su manito, el mensaje que Hashem me dio en el momento en que empezó a aclarar la mano de mi nieto, a salir la sangre por completo de la manito, para mí ese fue como que él mostró el poder que tenía. Y yo me maravillé al ver eso. Pero mi hija tuvo otro mensaje al respecto. Y eso fue muy fuerte para mí. Porque mi hija me dijo, mamá, cuando yo vi que la mano comenzó a limpiarse, comenzó a salir la sangre negra de la manito de mi bebé, yo sentí en mi alma como que el Santo Bendito puso ese sentimiento de decirme, yo soy Hashem. Y yo tengo la vida de tu hijo en mis manos. Y yo decido si lo dejo o me lo llevo. Sí. Fue una cosa muy fuerte la que mi hija me relató. Y me dijo también, y me di cuenta, mamá, que esto es una ilusión. Que vivimos en un mundo ilusorio. Bueno, para muchas personas que quizás no conozcan esta realidad, los cabalistas nos enseñan de que no existe la materia. De que todo lo que nosotros vemos es una ilusión que nosotros mismos creamos. A través de nuestros ojos. El ojo ve, cristaliza y se crea la materia. Pero esto en realidad no existe. Esta es una ilusión. Y nosotros cuando vimos este episodio de que mi nietecito comenzó a blanquearse la mano, un mensaje me llegó a mí, pero un mensaje totalmente diferente a mi hija. Y en el momento en que mi hija pasaba este proceso con mi nieto, me fue relatando muchas cosas, como por ejemplo que ella decía que Dios le había mostrado que muchas veces ella había pasado por alto cuando muchas personas, por ejemplo, pedían una colecta para sus hijos. Y mi hija decía, ay, pero ¿para qué yo voy a donar? Ya ha donado tanta gente, seguro que ya completó y ya no necesita dinero. Y mi hija dejaba pasar el momento para ayudar a esa persona. Después me decía, mamá, o de repente Dios me hacía sentir que yo tuve muchas veces la oportunidad de ayudar a las personas y no lo hice, pensando en que para qué yo si ya tanta gente ha ayudado. Aparecía un aviso de una niñita que había sido que estaba desaparecida, que pedían que compartiera, y mi hija decía, pero para qué voy a compartir si ya tanta gente compartió. Entonces mi hija se dio cuenta que el Santo Bendito, con lo que le estaba ocurriendo, la lección más grande fue que ella tenía que trabajar sobre la consideración y la empatía hacia todas las personas. Porque ella me comentaba de que ella sintió en ese momento que había sido muy egoísta en la vida, porque ella tiene otro bebé, mi nieto mayor, que tiene Baruch Hashem 4 añitos, y ahora mi niñito pequeño que había nacido, y decía que mientras ella estuviera bien, ahí se terminaba la vida para ella. Y decía que no era necesario ayudar muchas veces porque ya mucha gente lo había hecho. Y como que su ayuda la veía como que no era indispensable para las personas. Entonces mi hija, a medida que pasó este proceso, Hashem le fue mostrando las falencias que mi hija tenía que corregir, que tenía que cambiar. Porque en este camino vio tanta gente que incondicionalmente la ayudó. Gente que ella ni siquiera conocía y se sintió realmente avergonzada por el hecho de que ella nunca hizo algo así por las personas. Entonces, Hashem Ibaraj es algo muy grande y que nos hace saber realmente en dónde nosotros estamos fallando y que muchas veces y lamentablemente tenemos que aprender a golpes duros para poder revertir y corregir nuestro camino.
Gracias por su respuesta, mi querida Jail. ¿Hubo algún momento en particular donde sintió la presencia o el apoyo de Hashem durante el proceso de la enfermedad de su nieto?
Bueno, la verdad que mi fe en HaKadosh Baruj Hu ha aumentado. Yo creo que no podría cuantificar en cuánto, pero es demasiado. Pero a la misma vez también un gran temor reverencial hacia él. Porque Hashem siempre trae un camino perfecto para cada uno. Y por muy duro que muchas veces podamos creer, es lo que realmente necesitamos para despertar. El hecho de que mi hija haya tenido que vivir esta pérdida tan grande de su hijo, solo nos ha fortalecido como familia. Ha elevado mucho la conciencia de mi hija. Ella cambió completamente la forma de vestir y de ver la vida. Ahora, en todo momento, trata de ayudar. Está en un proceso totalmente diferente. Han pasado 2 semanas, pero su cambio es abismante. Habla con palabras que a mí me deja con la boca abierta. Su elevación de conciencia ha sido muy grande. Ya no es la hija que yo conocía, sino que es una persona que está intentando valorar cada segundo de lo que vivió en el proceso en que su hijo se fue de este mundo y tomando las mejores enseñanzas para poder ser cada día mejor persona y dando testimonio a todas las personas que no creen en Dios. Mi hija dijo algo muy bonito que lo dijo en la familia cuando nos reunimos. Y dijo, yo sé que muchas veces ustedes, le dijo a mi familia, porque yo soy la única de toda mi familia que cree en Hashem, que conoce esta realidad. Tengo muchos hermanos que no es bueno no decirle el número, ¿verdad? Tengo muchos hermanos, pero soy la única que ha entrado en esta verdad. Y mi hija dijo, yo sé que muchas veces tratan de que mi mamá es un poquito como fantasiosa y que mi mamá hasta que está un poquito loca por todas las cosas que ha relatado, todos los milagros que el Creador le ha hecho. Y que incluso nosotros muchas veces dudamos porque hemos vivido muchos milagros junto a mi madre, relataba mi hija. Y también otros que también ella lo ha vivido sola. Pero después de que yo viví cosas sorprendentes que Hashem hizo por mi hijo, es que yo me quedo corta con el poder y la gloria de Hashem Ibaraj. Y ahora me doy cuenta que todo lo que ha dicho mi madre y todos sus relatos han sido verdad. Y eso fue algo muy grande para mí porque nuestro mayor deseo es poder algún día formar aquí una comunidad. Y yo he orado muchos años pidiendo al Creador que por favor saque el velo de los ojos de mi familia. Porque mi familia tiene un gran corazón, pero tiene un corazón de oro. Todos nos ayudaron, pero con dinero, con todo lo que pudieron para poder ayudar a Yair Levi. Y por eso es que mi familia Yo sé que es la familia perfecta que Hachem me dio. Aunque ellos crean en otras cosas, ya mi hermana dejó de creer en otros dioses. Mi sobrinito había entrado hace mucho tiempo en esta verdad y él me ha ayudado a cambiar la mentalidad de mi hermanita. Ya abandonó Baruch Hashem la idolatría. Y estamos de a poquito dando testimonio de esto. Y la familia ya no es la misma. Y yo creo que Hashem y Baraj hizo algo muy grande a través de haberse llevado a mi nieto, porque todos quedaron muy sorprendidos por la reacción que tuvimos nosotros, y ese fue un testimonio fehaciente cuando uno realmente cree en un Dios único y verdadero, y que este Dios siempre traerá las cosas a la persona con justicia y verdad, y que no somos víctimas de nada, y que tenemos que saber que somos protagonistas de nuestra historia. Y él nos dejó enseñanza muy grande de vida que espero nunca, nunca olvidar.
Bendito sea el Eterno, mi querida Jail. ¿Nos podría compartir algún mensaje o enseñanza que el Eterno le dio a través de esta experiencia y que pueda ayudar a nuestros oyentes que quizás estén pasando por un proceso de duelo? ¿Cómo pueden ellos encontrar fuerza en su fe en momentos de tanto dolor?
Bueno, fueron muchos mensajes. Constantemente nos envía mensajes a Hashem a través de las dificultades. Bueno, mi hija realmente se dio cuenta que uno no viene a pasear a este mundo. Y eso es el testimonio que ahora da a sus amigas de empresa o a nuestra propia familia, en que dice que debemos aprovechar el tiempo, que no tenemos que dejar de pasar los días ni las oportunidades para poder cambiar, porque sabemos que el Santo Bendito tiene dos caminos para corregirnos, o a través del conocimiento, Baruch Hashem, que es la Torah, ¿verdad? Y el otro camino es el sufrimiento. Hay dos vías. Entonces no podemos esperar a que nos lleguen estas tremendas tribulaciones porque no quisimos seguir los caminos de Hashem antes. Entonces el mensaje de mi hija ha sido de ayudar a otras personas e inculcarles que se apeguen al Creador. Han pasado 2 semanas, pero mi hija ha hablado ya con muchas personas. Y eso también lo ha hecho Hashem. Y una de las cosas que mi hija me relata, que en el momento en que ella se sentía ya tan abatida, se pone a orar y le dice a Hashem que por favor le dé un video, que le dé una respuesta, que todo va a estar bien. Porque mi hija tenía toda la esperanza por el trabajo espiritual que estábamos haciendo, según la enseñanza de los Sadikim. Entonces tenía mucha esperanza de que el decreto pudiera revertirse. Pero dice que ella, que en el momento en que se pone a orar, comienza, toma su teléfono y justo le aparece un video del rabino Jonathan de Galed. Que Hashem le dé larga vida a este gran Sadikim. Y dice que ella empieza a escuchar el video. Lo voy a decir de forma libre porque no recuerdo las palabras exactas de mi hija, y dice que el rabino empieza a decir, ¿tú sabes por qué murieron los hijos de, no recuerdo si eran de los sabios o de los profetas? ¿Tú sabes por qué murieron los hijos de los profetas, por ejemplo? Los hijos de los sabios, no recuerdo bien. Y dice que mi hija se paralizó y paró la grabación, el video. No, dijo, está equivocado, o sea, no, me equivoqué, o sea, a lo mejor no busqué bien, y lo dejó de ver. Dice que el día siguiente vuelve a orar al Creador y le dice que por favor, si le puede dar un video para calmar su alma, para que ella sepa que todo va a estar bien, le vuelve a hacer la misma oración y vuelve a buscar. Y dice que aparece nuevamente el rabino Jonathan de Galed, Baruch Hashem, con el mismo video. Mi hija se hizo la valiente y se puso a ver el video. Y en ese video
El rabino Jonathan todavía le comienza a hablar y dice, ¿tú sabes por qué murieron los hijos de...? Por la transgresión. Por la transgresión de sus padres. Mi hija quedó helada. Dice que un temor le recorrió todo el cuerpo. En ese momento se dio cuenta que las cosas no iban a salir como ella pensaba. Y dice que a medida que el rabino Jonathan de Galed iba hablando, ella comenzó a escuchar que su voz comenzó a cambiar y que ya no era el rabino dulce que nosotros conocemos. Que le empezó a mirar de una forma muy fuerte y que sus palabras eran muy duras, que mi hija sintió un gran pavor. Y fue valiente en escucharlo y lo aceptó. Y dijo, Baruch Hashem, esta es la voluntad del Creador. Entonces, vivimos grandes milagros y grandes mensajes de Hashem en todo este proceso, que fue realmente muy duro, pero a la misma vez maravilloso.
Muchas gracias, mi querida Jail, por este mensaje tan importante que nos comparte. La verdad es que yo en este momento me siento muy conmovida, pues soy madre y realmente es muy bonito el mensaje que el día de hoy nos comparte. Lo único que puedo decir es gracias Hashem por todo lo que nos das, muchas gracias por todo lo que nos permites pasar, porque pues no sabemos, ahora sí que en el momento que lo pasamos, pues no podemos entender lo que nos sucede, pero cuando ya pasa el tiempo y vemos todo en retrospectiva, vemos todo el bien que sale de las situaciones que vivimos. Y pues gracias, doy gracias al Eterno por todas las bondades que tuvo con ustedes, con usted, con su hija, con toda la familia. Deseo de todo corazón que el Eterno los bendiga y que permita que pasen por esta situación lo más rápido posible y que no sepan más de dolor. Me gustaría leer la parte del libro de En el Jardín de la Fe Universal, escrito por nuestro querido Rabino Shalom Arush, en la página 46, que dice Correcciones del Alma. Dice así, la creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Muchos de los enigmas de la vida reciben un sentido completamente distinto cuando se entiende que la existencia del hombre en este mundo es solo una parte de un completo camino que ha empezado mucho antes de su nacimiento y que seguirá mucho después de su muerte. Aquí una verdadera historia que ejemplifica esto de una forma maravillosa. En una piadosa comunidad hubo un caso que conmocionó a toda la ciudad y despertó muchas cavilaciones y preguntas sobre los caminos del Creador, tanto entre los mayores como entre los pequeños. Una joven señorita, hija de una de las familias más importantes de la ciudad, se casó con un devoto comerciante conocido por su rectitud y honestidad, que era un gran benefactor y columna central de la comunidad. Los primeros años de matrimonio fueron bendecidos con felicidad, abundancia e hijos. La esposa se conducía con mucho recato y se ocupaba con diligencia de la crianza de los niños, rezando y recitando los salmos y ayudando a los pobres de la ciudad. El marido viajaba por negocios por todo el país, al mismo tiempo que establecía horas fijas de plegaria y estudio para su servicio al Creador. Sus muchos actos de beneficencia se extendieron entre varios pueblos y miles de pobres gozaron de los beneficios de su generosa mano. Sorpresivamente, una desgracia cayó sobre los habitantes de la ciudad. ¿Dónde? Justamente en la casa de la piadosa pareja, en la casa de donde salió solo caridad y bondad. Justamente a ellos les pasó una desgracia estremecedora. Su hijo de 3 años fue violentamente asesinado por un borracho desconocido. La ciudad entera estaba conmocionada por el terrible caso. Miles de personas, entre ellas importantes y famosos sabios y líderes espirituales, entraron y salieron de la casa para consolar a los dolientes padres. Muchos se hicieron preguntas, pocos las expresaron a viva voz. ¿Acaso esta es la recompensa a esta piadosa pareja por todas las buenas acciones? ¿Por qué el Creador les hizo una cosa así? ¿Por qué en una forma tan violenta? También un resentimiento entre los caminos del Creador se infiltró en los corazones de algunos ciudadanos, un rencor que debilitó y confundió su fe y los alejó del Creador. La pareja reaccionó frente a este hecho con fe completa y resignación, aceptando el decreto divino con amor y siguiendo con su recto estilo de vida. Pero no pasó mucho tiempo y otra desgracia cayó sobre ellos. Un terrible rumor se expandió por la ciudad. El justo y modesto comerciante había caído muy enfermo y los médicos estaban preocupados por su vida. Inmediatamente en toda la ciudad se organizaron rezos públicos y lecturas de los salmos para su bienestar. El joven comerciante era amado por todos, muchos se habían beneficiado con su generosa mano, pero no solo eso, él era uno de los principales de la comunidad, responsable de muchas instituciones de caridad y beneficencia. Con toda razón, los rezos salieron del fondo del corazón y los lamentos partieron los cielos. Incluso cuando cundió la noticia que los médicos lo desesperaron y no le dieron más que una semana de vida, siguieron los habitantes de la ciudad rezando, esperando y anhelando un gran milagro hasta el último momento. Enorme fue la desilusión de los ciudadanos y muy grande fue su dolor y aflicción cuando después de unos cuantos días falleció el joven comerciante. En el comienzo de su vida, él, cuya vida fue dedicada a hacer el bien y la benevolencia, la joven viuda que perdió su respaldo, su fuente de vivacidad y alegría, no sabía cómo calmar su profundo dolor. Todos sintieron la gran pérdida y muchas preguntas llenaron sus corazones. ¿Por qué fue llevado de este mundo un hombre tan bueno y justo? ¿Por qué no le ayudaron todas las buenas acciones que ha hecho a lo largo de su vida, ni las tantas plegarias que se rezaron a su favor? Pasaron 2 años desde el fallecimiento del justo comerciante. Una tarde, el hijo casado de la joven viuda vino a visitarle y ver cómo estaba. La viuda trató de sonreír, pero sin poder controlarlo. Las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Madre, suplicó su hijo, ya pasaron 2 años, basta ya, basta de lágrimas. Debe haber un límite de tiempo para lamentarse. El que prolonga su pesar demasiado es poseído por él. ¿Acaso no somos creyentes? ¿Qué sabemos nosotros de los cálculos del Creador? Con todo el dolor tenemos la fe que Él es misericordioso y que ciertamente todo lo que Él hace es todo para bien. Por favor, mamá, nos causas mucho dolor a todos nosotros y también al alma de papá. Que en paz descanse. Ciertamente Él quiere que sigas con tu vida. He aquí que ya hace unos cuantos meses que te proponen una excelente persona para desposarte y todavía estás dudando. Querida madre, debes fortalecerte en la fe que significa estar alegre con lo que tienes y seguir adelante. La joven viuda respiró profundamente. Basta. Decidió en su corazón, suficiente con el pesar, suficiente con la incredulidad. ¿Acaso soy más misericordiosa que el Creador? Todo lo que el Creador hace es para bien. Desde ahora me esforzaré en estar alegre. Así pensó la viuda en el fondo de su corazón y verdaderamente ese fin de semana estuvo mucho más alegre y sonriente. Sus jóvenes hijos respiraron con alivio. Por fin mamá sonríe con verdadera alegría, sin lágrimas que resplandecen en los extremos de sus ojos. Mamá vuelve a sí misma, nuevamente nos da fuerza y estímulo. Ellos estaban necesitados de este cambio como aire para respirar. Otro fin de semana de pesar y de tristeza los hubiera quebrado mental y espiritualmente. Esa noche, por primera vez en 2 años, se acostó la joven viuda en su cama con el corazón liviano y con alegría. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios. La primera vez en muchas noches que se acostó con tranquilidad, sin dar vueltas en la cama, sin pensar en su fallecido marido, en su sonrisa y en las buenas palabras que le solía decir. Algo que le fue arrancado de su corazón, algo que le faltaba de su alma, le volvió, la fe. Y aquí que sueña un sueño. Se ve parada en un hermoso jardín iluminado con una agradable luz. Aroma no de este mundo subió hasta su nariz y entendió que estaba en el paraíso. Entre los árboles del jardín distinguió la figura de un hombre anciano, con un noble rostro todo iluminado. Él se acercó a ella y le preguntó si quería encontrarse con su fallecido marido. Ella aceptó con un movimiento de cabeza y él la guió hacia un enorme salón, repleto de justos, sentados y escuchando apasionadamente una lección sobre la fe de un joven maestro. Al finalizar la clase, el joven se aproximó a ella y he aquí era su marido. «Mi querido marido», se lamentó con emoción, «¿por qué me dejaste sola en los mejores años de mi vida? ¿Cómo es que eres un maestro enseñando aquí en el paraíso? Fuiste un simple comerciante, no un maestro espiritual. ¿Cómo llegaste a esto?» Su marido sonrió y le dijo: «Debes saber que en mi preexistencia fui un gran erudito y maestro espiritual, solo que nunca contraje matrimonio. Cuando ascendí a mi lugar en el paraíso, objetaron que es imposible que permanezca allí sin haber cumplido el primer precepto. Fructifíquense y multiplíquense», Génesis 1.28. «Por eso volví a una nueva encarnación para casarme y engendrar hijos, criarlos en el camino de la fe y sustentarlos, y así fue. Descendí al mundo para casarme contigo y procrear hijos. Cuando cumplí el precepto y cumplí con la corrección de mi alma, no había ninguna razón para quedarme en el mundo inferior, y por eso morí. Ahora, como ves, estoy gozando de la recompensa por mis buenas acciones y mi fe en el Creador. Pero tantas plegarias rezamos por ti, ¿por qué no sirvió?», preguntó. Le contestó su marido: «Todas las plegarias que rezaron fueron todas aceptadas. Algunas me sirvieron para llegar al lugar donde estoy ahora. Algunas fueron usadas para ayudar a otra gente que necesitaba de ayuda y salvarla de adversidades y duros edictos. Pero puesto que no tenía ningún otro rol que cumplir en el mundo, no había ninguna posibilidad que me quedara, y por eso tampoco ayudó el decreto del sabio. Pero tú todavía tienes mucho más que hacer en el mundo. Debes casarte por segunda vez y engendrar más hijos. Debes también atender a nuestros hijos. Todavía no terminaste tu misión. Tienes que esforzarte y continuar adelante para cumplir tu rol y tu objetivo final». «¿Y nuestro hijo? ¿Por qué murió nuestro pequeño hijo?», le preguntó. Le contestó: «Nuestro pequeño hijo fue el alma elevada de un piadoso justo. En su reencarnación anterior fue raptado de su cuna por una banda de traficantes de esclavos, donde mamó de una malvada mujer que pertenecía a este grupo de bandidos. Luego fue rescatado por sus raptores, por un hombre piadoso, quien lo crió como su propio hijo, hasta que creció y se transformó en un eminente justo. Cuando falleció, quisieron colocarle en una alta posición en el paraíso. Por el tiempo que mamó de la malvada mujer, manchó su pura alma. Por consiguiente, lo descendieron nuevamente al mundo en una nueva encarnación para que mamara de una mujer justa. Tú fuiste la elegida para este privilegio por tu modestia y rectitud. Pero, ¿por qué murió en una forma tan espantosa?», se lamentó acordándose de la terrible visión de su hijo en las manos del borracho asesino. Le dijo su marido: «Nuestro querido hijo tenía que morir de cualquier manera en vista que cumplió su misión en el mundo. Al mismo tiempo que debía partir del mundo, se decretó un terrible castigo celestial sobre los habitantes de nuestra ciudad, un castigo de matanza y persecución por los muchos delitos cometidos por la gente. Puesto que de una manera u otra llegó su momento de salir del mundo, aceptó el alma de nuestro hijo morirse en una forma peculiar para expiar los pecados de toda la gente de la ciudad, salvando así a muchos adultos y niños de extrañas muertes y tormentos. Por supuesto que para una noble alma como la suya era un gran privilegio, y también por eso ascendió a un tal alto grado en el paraíso que ningún ser tiene permiso para verlo, salvo yo, que soy su padre. También tú, cuando llegará el momento, tendrás el privilegio de estar en su cercanía por la aflicción que pasaste». Después agregó: «Debes saber, solo porque te habías esforzado con alegría me dejaron revelarme a ti. Durante el tiempo que estabas pesarosa, había sobre ti una gran acusación y casi perdiste tu segundo hijo. Todos mis pedidos de revelarme no fueron aceptados». Se calló unos segundos y después dijo en voz suave: «Yo cumplí la corrección de mi alma, pero tú tienes mucho más que hacer en la vida. Ve, cásate con el candidato que te fue propuesto. Continúa tu vida con alegría. Lástima por el tiempo precioso que estás perdiendo. Continúa con tu corrección. Vete en paz. Ve». Su marido desapareció de sus ojos y ya despertó de su sueño. El mundo le pareció nuevo y hermoso. Ahora comprendió lo que debía hacer. Sobre todo, entendió que todas las preguntas que ella y los ciudadanos se hacían fueron superfluas y sin sentido. Hay un rey del universo, el Creador, que es justo y recto, y solo él ve el todo. Esa es la única y absoluta verdad y no puede ser objetada. No siempre se puede recibir contestaciones a preguntas durante el sueño de la noche. Por eso el único consejo es fortalecerla en la simple fe que todo está bajo el control de Todopoderoso y todo lo que hace es para el eterno bien de cada uno. Cuando el hombre estará alegre con lo suyo, creyendo que está bajo la supervisión del Creador y que todo está bajo su control para su bien eterno, solo entonces podrá saber cuál es su propio camino en la vida. Hasta aquí voy a dejar la lectura de esta hermosa historia, muy conmovedora, sin lugar a duda, que nos comparte Rabino Shalom Arush. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si leemos sus saludos y comentarios? Muchas gracias, queridos amigos, por escucharnos y por escribirle a nuestra querida amiga Jail Azriela. Voy a... Es que tengo aquí monitoreando la radio, que todo esté en orden y siento que... Listo. Ahora sí, nuestro amigo Jaco Méndez nos escribe y dice así: Shalom, gracias por la historia de Muná, señora Jaila Azriela y su nietecito, que su alma sea elevada. Fortaleza para la familia, bendiciones. Gracias, mi querido Jaco Méndez, por este hermoso mensaje para nuestra amiga Jaila Azriela. Ella los está escuchando en este momento. También nuestra amiga Sarita de Acapulco dice: Shalom, querida Jaila Azriela, muchas gracias por compartir algo tan doloroso, íntimo. El Eterno fortalezca a su mami y padre del bebé y a usted y toda la familia. Muchas gracias, mi querida Sarita de Acapulco, el Eterno la bendiga y la guarde. También nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Baruch Hashem, pídale mucho al Creador resignación. Son almas elevadas, querida señora Jaila Azriela. Mi hijo murió muy pequeño, estuvo en el hospital, pero el Creador sabe por qué. El creador controla y dirige todo. Ya puedo comprender que venía a rectificar algo y prontamente el Creador se lo llevó. Él es bueno y mi hijo era un bebé. Gracias, estimada Alma, por su bello mensaje. También nuestra amiga Alba Licea nos manda una imagen con un bello mensaje que dice así: a veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero tenemos que saber que todo pasa por alguna razón fuera de nuestro alcance y siempre para bien. Gracias, mi querida Elba, por este hermoso mensaje que nos comparte. También nos dice: que en paz descanse el pequeño bebito y mucha fortaleza de parte del Eterno, siempre a todos por las situaciones difíciles en la vida. Gracias, mi querida Elba, por este bello mensaje para nuestra amiga Jail. También nuestra amiga Febe Hernández dice: Shalom, querida comunidad, gracias a Hashem por la historia de Muná, de la hermosa Jail. Me quedé sin palabras. Yo también, mi querida Febe. Bendito sea el Eterno. Mi hermano Jorge nos escribe y dice: que el Todopoderoso le envíe más fortaleza a la familia, estimada señora Jaila Azriela, y que él eleve el alma de su nietecito. Rogamos por él. Así es, hermano. Muchas gracias por tu bello mensaje para nuestra amiga Jail. Nuestra amiga Elba Alicia nos dice: Dios bendiga mucho a esta familia. Shalom. Amén. Así sea, mi querida Elba. El Eterno bendiga a esta hermosa familia. También nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Baruch Hashem, que el Creador siga elevando el alma de su nietecito el alma de su nietecito. Es muy fuerte y difícil aceptar la decisión del Creador. Gracias por su mensaje, mi querida Alma. También nuestro estimado Mijael González dice: que el Eterno eleve el alma de su nietecito, estimada Jaila Azriela. Gracias, estimado Mijael, por su mensaje. También nuestra amiga Febe Hernández dice: gracias a Hashem por la vida de su hija Bárbara y todo lo que el Eterno le mostró y la paz que trajo a su vida. Muchísimas gracias, mi querida Febe, por este bello mensaje. También nuestra amiga Sarita Velázquez nos dice: un fuerte abrazo para usted, amiga Jail, y también para su hija. Que el Eterno la siga fortaleciendo y que les traiga pronto consuelo. Su nietecito es un tzadik, un alma muy elevada que ahora se encuentra en el Gran Edén, disfrutando de la presencia del Santo Bendito. Gracias, Sarita, por tu bello mensaje para nuestra amiga Jail. También nuestra amiga Yorbelis nos escribe y dice: Shalom, hermosas amigas, un fuerte abrazo a todas, gracias por este hermoso programa. Gracias al Eterno, mi querida amiga, el Eterno te bendiga junto con toda tu familia. Gracias por escribirnos. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Baruch Hashem, querida, me hizo remover muchas cosas, me sentía como muerta viviente y era muy difícil, pero gracias al Creador porque así lo pude conocer y estar en este camino para que podamos crecer en Emuná. Tengo otro modo de vida. Él me ayudó mucho a volver a vivir y mi alma se despertó y encontrar la comunidad y a los queridos rabinos y morés. Gracias a Hashem bendito y agradecer por la vida que nos da. Gracias, mi querida Almita Torralba, por este bello mensaje. Nuestra amiga Albalicea nos dice: gracias por el programa. Que pasen una buena noche. Shalom. Gracias, estimada Elba. También que pase una muy buena noche. Y nuestra amiga Maggie Pérez nos dice: mi querida Jail, qué hermoso ver esa emuná y bitajón que el Creador le da y también a su hermosa hija. A veces pensamos que vamos a estar bien en esta vida, pero realmente ese estar bien es con nuestro Creador. La quiero y que Hashem le siga fortaleciendo a usted y su bella familia con muchos milagros más. Muchísimas gracias, mi querida amiga, por este bello mensaje para nuestra amiga Jail. Gracias a todos, queridos amigos, por sus bellos mensajes y un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde este país, México, Colombia, Estados Unidos, a nuestra amiga Jail desde Chile, Alemania, Argentina, España y otros países no identificados por acá. El Eterno los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta bella historia. Y pues bueno, vamos, vámonos a... estoy checando porque no quiero perderme, dejar de leer ningún mensaje. Y pues bueno, mis queridos amigos, ya están, vamos a despedir a nuestra amiga Jail. Vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, mi querida Jail, por estar esta noche con nosotros nuevamente. ¿Le gustaría despedirse o agregar algo más?
Bueno, solo decir que jamás nunca pierda la fe en el Santo Bendito, porque Dios es algo que uno ni siquiera puede comprender. Es alguien o algo que nos va a llevar al final de nuestra corrección. Ya sea en esta vida, en otra o en la siguiente. Pero mientras más nosotros pongamos atención a las señales, y pongamos atención realmente a lo que Hashem desea de nosotros, es que vamos a poder suavizar los juicios y de alguna manera poder hacer la voluntad del Creador. Porque realmente hemos venido solamente a conocer al Creador y corregirnos. Esa es toda la tarea del hombre en esta vida. Entonces nunca pierdan la fe. Y si están pasando por momentos terribles o que realmente Hashem está poniendo a prueba en situaciones muy difíciles y complejas, tienen que entregarse los brazos de Kadosh Baruj Hu. Y tienen que tener una fe ciega en Él. Y no temer. Porque el miedo es una enfermedad. Entonces cuando nosotros comprendemos que el miedo es una enfermedad, no tenemos que darle tregua. Y no tenemos también que dejar que entre Amalek en nuestra vida, que es la duda. Porque cuando nosotros tenemos duda, es muy difícil salir de las situaciones. Porque Amalek siempre nos va a querer perjudicar, y ahí también va a entrar el Yetzer Hará, en que nos va a hacer ver todo en oscuridad. Y cuando nosotros caemos en oscuridad, es muy difícil salir. Y generalmente la oscuridad viene a través de la tristeza. Entonces nosotros tenemos que aplicar toda la enseñanza de los Sadikim y saber que la alegría ilumina el alma. Y saber que a través de la alegría se pueden revertir muchos decretos. Pero también saber de que tenemos que aceptar la voluntad del Creador. Y siempre amarlo por sobre todas las cosas. No importa lo que nos pueda venir. Tenemos que saber que esta vida es un puente angosto y que tenemos que saltear todas las pruebas que el Santo Bendito nos traiga
y ojalá que no nos traiga pruebas. Ojalá que nuestra vida sea dulce y buena, sin tantos decretos, pero siempre pensando en que cada cosa que Hashem nos envíe también nos va a permitir salir a la guerra y lograr la victoria, y nunca nos va a dar una prueba que no podamos superar. Muchas gracias por todo y que el Santo Bendito los bendiga siempre. Shalom, Ubraja.
Shalom, mi querida Jail, muchísimas gracias por compartirnos, como decía hace ratito nuestra querida Sarita, algo tan personal. Y la verdad, esta historia de Muná que nos comparte, pues la verdad es de mucha ayuda para nosotros, porque como decía hace un momento, a veces, y historia, ahora sí que Emuná, ahora sí que es también confiar, como hace ratito usted decía, es creer que Hashem siempre va a hacer el bien a su manera, no a nuestra manera, sino como Él lo desea y porque Él sabe por qué lo va a hacer de esa manera. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Pero antes me gustaría...
Historias de Muná, verso de luz.
Leer rápidamente un mensajito que les envía mi querida Jail. Y dice así: muy agradecida de todas las personas preciosas y bellos mensajes, el Creador les recompense eternamente. Gracias, mi querida Jail, por este bello mensaje. Este mensaje se los envía a todos ustedes que le escribieron. Se agradece por todos, todas sus palabras y bendiciones. Y bueno, mis queridos amigos, también me gustaría agradecer a Hashem por este bello programa. También les agradecemos a todos ustedes por comunicarse con nosotros, por mandarnos sus mensajes, por esperar todo este tiempo. Gracias a Hashem por estos maravillosos regalos inmerecidos que nos da todos los días de nuestra vida. Y bueno, amigos, los invitamos a seguir escuchando con el favor del Eterno el día de mañana a los varones noágidas, los jóvenes y toda la programación de la radio noágida. Y también los seguimos invitando a que escuchen la música que tenemos ahora últimamente en español. Amigos, que tengan una semana con muchas bendiciones y alegrías. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos con su amiga San Hernández y con la ayuda del Eterno. Nos vemos para 28 días con una historia más de Salud.
Seguimos adelante. Historias de nota, siempre inspirantes.